Capítulo 7. Segunda persona. 1. El libre mercado de los relatos. Un ateo militante relata la siguiente conversación con un pariente suyo cristiano. Un día volvíamos al sur de California en coche de regreso de una feria de informática en Las Vegas. Mi tío señaló una enorme formación rocosa diciendo: «¡Qué hermoso!». La miré un momento y dije: «Sí que es hermoso. Se ve cómo los antiguos lechos marinos sedimentarios multicolores fueron empujados hacia arriba tras millones de años de presión tectónica y ahora están inclinados a un ángulo improbable». Se volvió hacia mí airado: «¿Por qué tienes que estropearlo todo?». Corazón, contemplación, belleza se consideran fenómenos de espíritus sentimentales, manifestaciones de psicosis místicas. No realidades que debamos tomar en serio, como las que proceden de la evidencia empírica, el método científico y el rigor lógico.
Según esta cosmovisión cientificista, el mundo es resultado de un proceso evolutivo, en el que se pueden distinguir ciertas etapas. Cosmos y origen del universo. El universo se originó hace aproximadamente 13.8 mil millones de años en el evento conocido como el Big Bang. Esta teoría, respaldada por observaciones astronómicas como la radiación de fondo de microondas, describe una expansión inicial rápida y caliente que creó las condiciones para la formación de átomos y estrellas. Formación de estrellas y galaxias: a medida que el cosmos se expandía, la gravedad tomó el relevo, conduciendo al colapso de nubes de gas y polvo para formar estrellas y galaxias. La fusión nuclear en el núcleo de las estrellas generó elementos más pesados que se dispersaron en el espacio, mediante explosiones estelares, enriqueciendo el medio interestelar con materiales cruciales para la formación de planetas y vida. Formación del Sistema Solar y la Tierra. Hace unos 4.6 mil millones de años, nuestro sistema solar se formó a partir de una nebulosa de gas y polvo. La Tierra, ubicada en la zona habitable, experimentó un proceso de acreción que la llevó a convertirse en un planeta rocoso con agua líquida en su superficie. Origen de la vida y evolución biológica. La vida en la Tierra comenzó hace unos 3.5 mil millones de años con organismos unicelulares. La evolución, impulsada por la selección natural y la mutación genética, condujo al desarrollo de una diversidad biológica extraordinaria, culminando en formas de vida complejas y adaptadas a diversos entornos. Historia de los homínidos y Homo sapiens. Hace unos 2.5 millones de años, los homínidos aparecieron en el registro fósil. La especie Homo sapiens, nuestra especie, surgió hace aproximadamente 300,000 años. Herramientas, habilidades cognitivas y la capacidad para la cooperación social fueron cruciales en nuestro desarrollo evolutivo. Evolución cultural y tecnológica. La historia humana abarca una evolución cultural y tecnológica acelerada. Desde el desarrollo de la agricultura hasta la revolución industrial y la era de la información, nuestra especie ha transformado radicalmente su forma de vida, sociedad y relación con el entorno.
El fin de los metarrelatos. Esta síntesis de física, biología, geología y otras disciplinas científicas es considerada hoy la única explicación racional del mundo y del hombre. Es el último metarrelato, que es como se llama a la cosmovisión que se fundamenta en una razón científica universal. A lo largo de la modernidad se han propuesto distintos metarrelatos. El iluminismo otorgó divinidad a la razón y la consideró el motor de la historia que acabaría en un estado de plenitud racional para toda la humanidad. El capitalismo, por su parte, hizo de la racionalidad económica una especie de teología y la otorgó una mano invisible capaz de distribuir la riqueza de forma equitativa, consiguiendo la plenitud del bienestar para todo ser humano. Hegel entendió la historia como un proceso dialéctico, donde las contradicciones internas de las sociedades avanzan a través de conflictos hacia un estado de síntesis superior llamado razón absoluta. Marx aplicó la dialéctica hegeliana a la lucha entre los que poseen los medios de producción, la burguesía, y los trabajadores, el proletariado, que culminaría en una sociedad sin clases, donde los medios de producción serían propiedad común. Sin embargo, más recientemente, Los profetas de la posmodernidad han proclamado el fin de los metarrelatos. Según Jean-François Lyotard y Jacques Derrida, entre otros, no es posible una única explicación del mundo y de la historia, porque la verdad es fragmentaria y subjetiva. De una parte, las perspectivas y experiencias humanas son muy diversas, científicas, políticas, religiosas. De otro, los hechos puros no existen. Todo conocimiento es resultado de una interpretación que a su vez está condicionada por las propias creencias, comunidades y experiencias. No podemos confiar en una única historia o explicación para entender el mundo. Es preciso abrazar las diversas narrativas, cada una formulada con su propio juego de lenguaje, es decir, con las reglas de comunicación propias de cada contexto. Es distinto el lenguaje técnico de la ciencia que el emocional del arte o el místico de la religión. Hoy, las explicaciones universales y totalizadoras de la realidad han perdido su legitimidad y credibilidad. Todo metarrelato es en realidad un simple relato formulado en lenguaje abstracto. Bajo la apariencia de objetividad, esconde una historia contingente. El metarrelato cientificista, aunque continúa siendo hegemónico, no es la única perspectiva desde la que se puede iluminar la realidad, ni siquiera respeta el juego de lenguaje riguroso propio de la ciencia. Es una interpretación filosófica de datos científicos fragmentarios. Si se desciende de las proposiciones abstractas a la realidad material propia de la ciencia, se descubre un relato que cubre sus amplias lagunas con recursos mitológicos. El siguiente texto de Jacques Monod es un ejemplo elocuente. La aparición de los vertebrados tetrápodos se debe a que un pez primitivo eligió ir a explorar la Tierra, sobre la que era incapaz de moverse, si no era a saltos y de mala forma, creando así, como consecuencia de una modificación de comportamiento, la presión selectiva gracias a la cual se habrían desarrollado los miembros articulados robustos de los tetrápodos. Los filósofos de la posmodernidad han puesto en evidencia las vergüenzas del metarrelato. Se parecen al niño protagonista del célebre cuento de Christian Andersen. Unos pícaros se presentaron al rey como reputados sastres y se ofrecieron a confeccionarle el mejor de los trajes si les facilitaba todo el dinero, las perlas y la seda que necesitasen. Pero con una advertencia: su costura poseía tal calidad y nobleza que sólo la reconocían aquellos que realmente fueran hijos de sus aparentes padres. El presumido rey accedió, y aquellos pícaros vivieron un tiempo a lo grande, hasta que finalmente se presentaron al rey y le llevaron su vestido. En realidad no llevaban nada, pero ni el rey ni sus cortesanos se atrevieron a decir que no veían el vestido por ninguna parte, por no aparecer como hijos ilegítimos. Llegado el día de la fiesta, escribe Andersen, el rey se vistió con el supuesto vestido y, montado en su caballo, salió en procesión por las calles de la villa. La gente, también conocedora de la rara cualidad que tenía el vestido, callaba y veía pasar a su rey, hasta que un pobre niño de corta edad, inocente donde los haya, dijo en voz alta y clara: «El rey va desnudo». Tal grito pareció remover las conciencias de todos aquellos que presenciaban el desfile. Primero con murmullos y luego a voz en grito, todos empezaron a chismorrear: «¡El rey va desnudo! ¡El rey va desnudo!». Los cortesanos del rey y el mismo rey se dieron pronto cuenta del engaño, y es que realmente el rey iba desnudo. El libre mercado de los relatos. El metarrelato cientificista no es científico. El científico que elabora un metarrelato es un creyente. Solo hay distintas propuestas narrativas. El monopolio moderno del cientificismo ha dejado paso al libre mercado de las narraciones, cada una con su propia perspectiva, experiencia y lenguaje. El metarrelato formula proposiciones abstractas. El relato, la narración o el mito, en cambio, cuenta historias concretas. El metarrelato externaliza su legitimación en una razón científica universal y autónoma. El relato, en cambio, no pretende una legitimación en términos de demostración. Se autojustifica por el sustrato cultural en que surge y por la autoridad del narrador. Los metarrelatos son meros relatos. Pero la fragmentación relativista actual pone en crisis también los relatos. Ya no existe un pueblo cohesionado del que surjan narrativas que refuercen su sentido de pertenencia y solidaridad. La actual civilización del consumo solo comparte la identidad de consumidores. Y esta no nos une, sino que nos separa. El otro es un medio o un obstáculo para mis deseos. Por eso, el libre mercado de los relatos se encuentra muy desabastecido. Apenas existen narraciones que aporten sentido a la vida humana. Pero entre ellas brilla con luz propia la historia erótica y alternativa del cristianismo. 2. La más grande historia de amor. La mayor historia jamás contada.
El relato cristiano es una historia de amor que podría desglosarse en 6 capítulos. Dios es amor. Frente a la sopa primordial materialista, el cristiano parte del amor primordial. Hay un solo Dios, pero no es un Dios solitario, sino tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, en comunión perfecta. La unidad pura no tiene lugar en la materia, sino en el Espíritu, en el amor perfecto. La Trinidad creó el universo, e hizo al hombre a su imagen, para que participara en su intimidad. Quizá podamos reconocer en el anhelo de amor infinito y eterno de nuestro corazón una cierta memoria y nostalgia de la intimidad con Dios que gozamos en el paraíso original. ¿Ni siquiera nuestras relaciones personales sanas y fuertes logran saciarnos? El hombre se replegó sobre sí mismo y rompió la comunión con el amor. Nada deseamos tanto como amar, pero la torpeza con que nos relacionamos con Dios, con los demás, con la creación y con nosotros mismos, hace sospechar que padecimos una grave herida en el corazón, más allá de nuestro registro histórico. Dios, en lugar de abandonar al hombre a su destino, ha venido a buscarle para dar un nuevo inicio a su amistad. La persona eterna del Hijo ha asumido nuestra naturaleza. Y transformando nuestro rechazo en amor al Padre por todos los hombres, se ha revelado como Dios, ha manifestado al hombre perfecto, y nos ha salvado. Después de resucitar con cuerpo glorioso, Jesús se ha hecho coetáneo y conciudadano de todos los hombres a través de su Iglesia. El Espíritu Santo la conduce y hace presente a Cristo en los sacramentos, la Escritura, el alma del cristiano, los dones jerárquicos y carismáticos, la comunidad de los creyentes, los pequeños. La comunión con Dios iniciada en este mundo culmina en el cielo. Después de la muerte, cada persona es juzgada en el amor por Cristo y recibe el premio o castigo. Y al final de la historia, el mismo Cristo volverá gloriosamente para hacer justicia y crear un cielo y una tierra nuevos donde los santos gozarán de su intimidad por la eternidad.
Este es el relato cristiano. El cientificismo lo considera ingenuamente antropomórfico, pero esa crítica incurre en el riesgo de ser precrítica respecto a sí misma. No caer en la cuenta que tanto el cristianismo como el cientificismo son igualmente relatos. Los viejos metarrelatos se consideraban legitimados por algún tipo de razón universal, ilustrada, económica, espiritual, histórica, científica. El relato cristiano añade que cualquier razón objetiva presupone un sujeto. Afirma que detrás de las leyes de la naturaleza y del espíritu hay una razón consciente de sí misma. El cristianismo no pretende ser un meta-relato. La existencia de Dios y su cualidad amorosa no pueden ser demostradas por la ciencia experimental, porque esta tiene como objeto la materia. Por la misma razón, la ciencia tampoco puede demostrar la no existencia de Dios. E incluso con mayor razón, puesto que no puede haber demostración experimental de la no existencia de algo. Eso sí, la ciencia muestra que es razonable creer en Dios, e incluso que hay más razones para creer que para no creer. Frente al evolucionismo materialista, que explica la inteligencia humana como resultado de una evolución ciega de la materia, resulta más razonable pensar que la razón se encuentra también en el origen de ese proceso. Tampoco las ciencias histórico-críticas pueden demostrar la divinidad de Jesucristo, puesto que no deja registros fósiles ni pruebas materiales que pueda rescatar el historiador. Pero sí puede mostrar que Jesús no es una figura mitológica como Zeus, sino un personaje histórico que vivió en Palestina, provincia limítrofe del Imperio Romano, bajo los emperadores Augusto y Tiberio. Algunos historiadores romanos y judíos de principios del siglo II, como Plinio el Joven, Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, se han hecho eco de Jesús. Pero es en el círculo de sus discípulos donde encontramos abundante información por múltiples cauces de Jesucristo. La liturgia, la literatura teológica, la pintura, la arquitectura, la música, el testimonio de sus vidas y de sus martirios, y también a través de un puñado de escritos denominado Nuevo Testamento. Como cualquier otro relato, el cristianismo no es demostrable, pero tampoco es un ingenuo antropomorfismo. Es al menos tan lógico como el relato cientificista, al que supera afirmando que la razón objetiva de la ciencia supone un sujeto. Se trata de una propuesta muy razonable y seria que merece ser admitida a trámite o tomada en consideración, como se dice de las demandas judiciales o los proyectos de ley. La mayor historia de amor. Todo relato se autojustifica por su contexto y su narrador. El relato cristiano no refuerza el sentido de pertenencia y solidaridad de una sociedad particular. La historia de la fe cohesiona a la entera comunidad de los heridos por el desamor. El corazón de todo hombre padece una insatisfacción crónica, porque anhela un amor infinito y eterno que no es de este mundo y que además sabe no merecer. Esta nostalgia se agudiza en la cultura relativista, fundada en una lógica comercial que genera únicamente relaciones infrapersonales. Sufrimos una glaciación de desamor y buscamos desesperadamente el afecto de los demás, cerrando así definitivamente la puerta al don. Este círculo vicioso solo puede ser roto desde fuera. A pesar de nuestra orgullosa autosuficiencia, nos parecemos a un náufrago que intenta salvarse tirándose del pelo hacia arriba. Por eso nos gustan las películas de superhéroes que vienen a salvar el mundo: el Capitán América, Spider-Man, el increíble Hulk, Iron Man, el poderoso Thor. El egoísmo es concreto y solo puede ser sanado por un amor concreto, no por una idea abstracta. La buena noticia es que ese tú que anhelamos existe. Esa segunda persona del singular que necesitamos es la segunda persona de la Trinidad. Ese tú existe y ha nacido hace 2000 años en un establo de Belén. La historia da razón al corazón. El que no puede equivocarse, porque es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, ha dicho: vale la pena dar la vida por estos hombres. Y ha asumido nuestra naturaleza para unirse definitivamente al hombre. Se ha identificado con cada uno hasta el punto de no querer seguir viviendo sin él. Quien es amado por Dios hasta la muerte, se sabe amado de verdad. El relato cristiano encaja nuestra condición humana como el zapato de cristal en el pie de la cenicienta. Muchos conversos tienen la sensación de llegar a un lugar largamente anhelado, a su hogar. Como escribe Tertuliano, anima naturaliter cristiana, el alma es naturalmente cristiana. El pesebre contiene el alimento de los animales, al acuden llevados por un hambre insaciable, por eso representa bien las adicciones humanas. En cambio, el pesebre de Belén, ahí contiene el alimento que sacia plenamente el corazón del hombre, el Dios encarnado. 3. El más bello de los hombres. La figura de Jesús. La esencia del cristianismo no es una doctrina ni una moral, sino una persona. Un día Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, en representación del resto, respondió: Tú eres el Hijo de Dios vivo. Jesús no era un mero profeta. Se situaba por encima de las instituciones sagradas de Israel, la ley, el sábado, el templo. Decía cosas como: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O: Quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Confirmaba sus palabras resucitando a muertos, curando enfermedades, calmando tempestades. Los enfermos, los sencillos, los niños se sentían atraídos por su bondad. Allí por donde pasaba, dejaba un rastro de luz, calor, salud, esperanza, piedad. Además, Jesús tomaba esa autoridad de su relación singular con Dios, a quien llamaba Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Yo y el Padre somos una misma cosa. En el Antiguo Testamento se llama a Yahvé Padre 15 veces, en el sentido de Padre de Israel. En los Evangelios, Jesús le llama Padre siempre, 170 veces, y en el sentido de Padre mío. No hay un concepto donde encasillar a una persona así. De él, de Jesús, hay solamente un nombre propio, Jesús. Es pura novedad, un nuevo principio. Con razón escribe Lewis: Intento impedir que alguien diga esta solemne tontería a veces tan frecuente sobre Cristo. No tengo inconveniente en aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su pretensión de ser Dios. Esto es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fuese simplemente un hombre y dijese la clase de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro de moral. Es preciso escoger: o este hombre fue y es el Hijo de Dios, o fue un loco, o quizá algo peor. Podéis encerrarlo por loco, podéis escupirle a la cara y matarlo como a un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no caigamos en la simpleza de decir que fue un gran maestro. Él no quiso dejar este problema sin resolver. Como en una película. A partir de la década de los 60, cuando los discípulos de Jesús comenzaron a morir y las necesidades pastorales se diversificaban, se fue recogiendo por escrito su predicación oral. Los cuatro evangelios canónicos, las cartas de los apóstoles y de San Pablo, los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis forman los 27 libros del Nuevo Testamento. Las primeras copias se escribieron en papiro, que no suele durar más de 200 años. Aún así nos han llegado unos 100 fragmentos de esos papiros. Hasta que en el siglo II se inventó el pergamino. Conservamos unos 60 pergaminos que contienen todo el Nuevo Testamento. 2.000 que transmiten solo los evangelios. 5.000 más parciales en griego. Y 40.000 en distintas lenguas. Y tantas citas de escritores cristianos anteriores al siglo VI que bastarían para reconstruir el Nuevo Testamento. Tan abundante material ha sido analizado por los métodos de la ciencia histórica. La crítica textual ha tratado de identificar cuál de las variantes redaccionales es original. La crítica de la redacción ha estudiado la intención de cada evangelista. La crítica de las fuentes ha rastreado los evangelios, las colecciones de hechos y dichos de Jesús. La crítica histórica ha analizado la veracidad de los hechos narrados. El resultado es la plena fiabilidad de esos escritos. Sin embargo, para leer la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo, es preciso interpretarla como un solo libro, tener presentes las aportaciones de la tradición e iluminar unas verdades de fe con otras, es lo que se denomina la analogía de la fe. El evangelista San Juan escribe: Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos a propósito del verbo de la vida, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Los evangelios son un retrato impresionista del alma de Jesús. Escribe San José María: Yo quisiera que, cerrando los ojos de la carne, contemplarais la vida de Cristo como en una película, que fuerais actores de su vida, estando con los apóstoles y con las santas mujeres más cerca de Jesús que San Juan. Si no, no va. Imagina una serie de 7 capítulos sobre Jesús con la siguiente sinopsis. Primero, nacimiento. En mitad de la noche, en un pequeño pesebre de Belén, María, con los ojos llenos de asombro, da a luz a Jesús. Pastores y magos, guiados por ángeles y estrellas, convergen ante el portal. Así comienza la historia de un niño destinado a cambiar el destino de la humanidad. 2. Años ocultos. En las estrechas calles de Nazaret resuena el sonido del martilleo y de las risas desde el taller de la carpintería. Jesús trabaja incansablemente compartiendo la rutina diaria con José, su padre terrenal. Pero tras la aparente normalidad, se teje una trama divina, una historia que espera ser revelada. 3. Comienzo de la vida pública. El polvo de la plaza se agita cuando Jesús se alza entre la multitud. Con cada palabra, el aire vibra con una promesa antigua y una llamada al corazón. La elección de 12 discípulos, casi todos sencillos pescadores, se convierte en la formación de un equipo destinado a desafiar el mundo. 4. Predicación y milagros. En una fiesta de bodas en Caná, Jesús realiza su primer milagro, transformando agua en vino. La multitud queda atónita ante su poder, pero los líderes religiosos le observan con desconfianza. Cada milagro es un eco de su mensaje: amor, redención y una invitación a la conversión. 5. Última cena y traición. En una habitación iluminada por velas, Jesús celebra la última Pascua con sus discípulos. La solemnidad del momento se quiebra con la traición de Judas, que sumerge la escena en una oscura trama. Las palabras resonantes y la tensión en el aire revelan un giro inminente hacia el sacrificio. 6. Condena y ejecución. En el tribunal de Pilato, Jesús recibe acusaciones falsas mientras la multitud exige su condena. La traición de Judas desencadena una serie de eventos que culminan en la cruel ejecución en el Monte Calvario. El amor con que abraza la cruz revela definitivamente a Jesús como Dios y como hombre perfecto, y redime a la humanidad. Y 7. Resurrección y esperanza. Al despuntar el alba, Jesús emerge de la tumba con un cuerpo glorioso. A lo largo de 40 días, sale al encuentro de los discípulos para confirmarles en la fe y en la esperanza. Después, regresa junto al Padre. El Espíritu Santo da inicio a la Iglesia, a través de la que Cristo se hace coetáneo de todos los hombres hasta su segunda venida al final de los tiempos. La Lección Divina. Más que un libro para leer, los evangelios son un cuadro para contemplar. La obra de arte, escribe Olegario González de Cardedal, es un don, que es gratuidad, que en gratuidad absoluta se da y en gratuidad absoluta exige ser contemplada. No son necesarias ni suficientes las introducciones técnicas e historiográficas para captar la esencia de la obra de arte. Hay que mirarla en paz y sosiego, dejándose arrastrar hasta su fondo revelador. Ella no es deducible de nada anterior ni conduce a nada posterior. Una pintura o escultura de Fidias, Frangélico, Miguel Ángel, El Greco, Velázquez, Picasso, Rodin o Ruault están ahí desvalidas y frágiles en un sentido, potentes y reveladoras en otro. Se las descubre estando ante ellas. En gratuidad se dan y en gratuidad hay que acogerlas. Son realidad y revelación al mismo tiempo. No hay razones exteriores a la obra de arte. Así es Jesús, figura de la revelación. Y lo es tanto en los actos de majestad como en la pasión y en la cruz. La lección divina consiste en contemplar las escenas del Evangelio, en leerlas con interés desinteresado, como vimos en el capítulo anterior. No es una técnica para orar, pero requiere un cierto método para aprender. Benedicto XVI resumía así sus pasos fundamentales. Se comienza con la lectura, lección del texto. que suscita la cuestión sobre el conocimiento de su contenido auténtico. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Si en este momento se corre el riesgo de que el texto se convierta en un pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. Sigue después la meditación, meditatio, en la que la cuestión es: ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Aquí. Cada uno personalmente, pero también comunitariamente, debe dejarse interpelar y examinar, pues no se trata ya de considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en el presente. Se llega sucesivamente al momento de la oración, oratio, que supone la pregunta: ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? La oración como petición, intercesión, agradecimiento y alabanza es el primer modo con el que la palabra nos cambia. Por último, la lectio divina concluye con la contemplación, contemplatio, durante la cual aceptamos como don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad y nos preguntamos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor. Conviene recordar además que la lectio divina no termina su proceso hasta que no se llega a la acción, actio, que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por la caridad. Termino. La lectio divina confirma el Salmo 44. Es el más bello de los hombres. Jesús es la belleza que salva el mundo. Escribe San Agustín: hermoso como verbo de Dios, hermoso en el vientre de la Virgen, hermoso en el cielo, hermoso en la tierra, hermoso en los milagros, hermoso en los azotes, hermoso invitando a la vida, hermoso no cuidando de la muerte, hermoso al rendir el alma, hermoso al recobrarla, hermoso en el madero de la cruz, hermoso en el sepulcro, hermoso en el cielo.